Comienza Iglesia Viva, hoy con el equipo de Manos Unidas dirigido por Lorenzo Esteban.
Buenos días, les saludamos con el afecto de siempre los voluntarios de Manos Unidas, José Luis Cebrián en el control de sonido y al micrófono Beatriz Caamaño
y Lorenzo Esteban.
Y como siempre vamos a comenzar nuestro programa con un editorial en el que proponemos a nuestros oyentes seguir reflexionando sobre la relación cada vez más fuerte entre conservación del medio ambiente y justicia social, tal y como nos insiste el Papa Francisco.
En la segunda parte del programa y con motivo del reciente 56 aniversario de la celebración del Día de la Mujer, compartiremos con nuestros oyentes los esfuerzos que Manos Unidas aporta para lograr que las jóvenes y mujeres de 38 comunidades rurales del Ecuador tengan un presente y un futuro digno.
Y en la tercera y última parte entrevistaremos a Sor Carmen Señor Tejerina, que pertenece a la Congregación de Siervas de Jesús de la Caridad y va a compartir con nosotros su actividad misionera, que ya verán que ha sido muy intensa. Estamos convencidos de que encontrarán excepcional el valor espiritual de las vivencias de nuestra entrevistada hoy.
Pues bueno, Beatriz, vamos a empezar. Y como bien saben nuestros oyentes, en esta semana siguiente empieza la primavera del 2024. Así que seguro que se imaginan cuál va a ser nuestra primera pieza musical.
En el editorial de hoy continuamos explicando la campaña de Manos Unidas para este año 2024. En concreto, proponemos, por un lado, seguir reflexionando sobre la relación que hay entre conservación del medio ambiente y justicia social. Y por otra parte, convencernos de que todos, absolutamente todos, podemos contribuir de una u otra forma a la conservación de este medio ambiente.
Efectivamente. En la homilía de la misa que tuvo lugar el 11 de febrero para celebrar la Jornada Nacional de Manos Unidas, el cardenal arzobispo de Madrid, Monseñor José Cobo, llamó nuestra atención sobre el hecho de que los seres humanos hemos puesto en riesgo nuestra supervivencia y nuestra casa común. Y Monseñor nos alentó a luchar contra lo que él denominó injusticia climática.
Y quizás se pregunten qué es eso de la justicia climática. Pues en pocas palabras significa que los que estamos en mejor posición hagamos lo posible para proteger a las personas cuyo medio de vida está en peligro por este deterioro ambiental. Y son muchas las que hay en los países en vías de desarrollo.
Y es que hoy en día ya son una realidad evidente los llamados refugiados climáticos. Son personas que no quieren emigrar, pero que no tienen más remedio porque el clima ha tornado sus lugares de origen en zonas inhabitables. Inhabitables por las sequías, las inundaciones o la contaminación. Bueno, quizá tengamos que replantearnos que hoy en día las leyes contemplan a los refugiados políticos por razones religiosas o de género, pero por el momento las leyes no contemplan a los refugiados climáticos.
Y acogiéndose a la enseñanza del Papa Francisco, Monseñor Cobo nos recordó en la homilía de la que estamos hablando el día 11 de febrero que el concepto de injusticia climática no es un esnovismo de última hora, sino que supone vincular el cuidado que debemos a todos los seres humanos, pero sobre todo a los enfermos y vulnerables, con el cuidado que merece la obra creadora de Dios.
Y es que el Papa Francisco no se cansa de proponer cambios en nuestro estilo de vida. Para ello, el primer paso es abandonar la indiferencia o la despreocupación ante la evidencia y los datos, datos objetivos que nos urgen a tomar conciencia de cómo está evolucionando nuestro entorno natural. Pero es posible la esperanza, no nos desanimemos. Como nos recuerda el lema de Manos Unidas para el año 2024, somos la única especie capaz de cambiar el planeta, de cambiarlo para bien. Porque somos criaturas capaces de ser tocadas por la gracia de Dios. Y ello hace posible que cambiemos el deterioro del medio ambiente. Sí, hay mucho, muchísimo por hacer, pero también se advierten progresos. Vamos a contarles alguno como muestra.
En efecto, una reciente encuesta de investigación relativa al grado de conocimiento de los jóvenes sobre la conexión entre la pobreza y la crisis climática ha observado que 3 de cada 4 jóvenes entrevistados sí les preocupa y mucho, o por lo menos bastante, la crisis climática.
Pues es una buena noticia. Nuestros jóvenes saben lo que es el cambio climático y son conscientes de que está vinculado a la actividad humana, al efecto ser humano. Y están preocupados por la evolución del entorno natural porque saben que nuestro futuro está ligado en buena medida a nuestra capacidad de cuidar de la Tierra.
Y por el contrario, apenas 1 de cada 10 jóvenes sabe lo que significa la justicia climática. Y además casi la mitad de los encuestados no relaciona el cambio climático y la pobreza en el mundo y las desigualdades.
En esta encuesta se preguntó a los jóvenes cuáles eran las acciones más importantes para luchar contra el deterioro climático. Y 7 de cada 10 jóvenes consideraban que los principales protagonistas de esta lucha eran las empresas y los gobiernos de los países desarrollados, de los nuestros. Solo la mitad consideró importante que cambiáramos nuestro estilo de vida y nuestro estilo de consumo para luchar por aquellos más perjudicados por el deterioro de nuestro entorno.
Y es que con relación a la percepción de las propias capacidades de las generaciones jóvenes para cambiar el mundo a mejor, existe en ellos una mezcla de esperanza y pesimismo. En el lado optimista, el 76% de los jóvenes cree que tenemos en nuestras manos la capacidad para conservar nuestro medio ambiente.
Pero al mismo tiempo, nuestros jóvenes son un poco pesimistas o realistas, vete tú a saber. En la medida en que para que acontezca este cambio es necesario el compromiso y la participación de todos, nuestros jóvenes dudan de que los gobiernos, las empresas, la sociedad y los individuos se pongan manos a la obra.
En Manos Unidas seguimos convencidos de que la implicación de los jóvenes es y será fundamental en la lucha para proteger a los que padecen este deterioro y para el cuidado de nuestra casa común.
a modo de ejemplo del poder de una conciencia común de todos, tiene sentido referirnos a una reciente encuesta que se ha publicado sobre las empresas más importantes del mundo. Y esta encuesta concluye que las grandes empresas españolas ocupan el segundo lugar atendiendo a la igualdad entre los derechos de los hombres y de las mujeres. Únicamente estamos por detrás de Francia. Es un avance que se ha conseguido por toda, absolutamente toda la sociedad española. Este progreso nos muestra que si tenemos una conciencia común, es posible llegar muy lejos en la lucha por la conservación del planeta.
Y Manos Unidas va a dedicar este año a promover la conciencia común de todos los españoles sobre, en primer lugar, la necesidad de conservar el medio ambiente como una muestra de nuestra fe religiosa, un acto de justicia para los que están más expuestos a este deterioro ambiental.
Y en segundo lugar, Manos Unidas desea que todos pensemos que podemos contribuir a preservar la creación de Dios. Bien cambiando nuestros hábitos de vida, bien evitando el desperdicio, reciclando nuestra basura, manteniendo, por supuesto, limpias las playas, los montes, los parques, los espacios públicos. Y si somos muy mayores, también podemos hacer cosas, animando a nuestros hijos, nietos, bisnietos, bueno, y quien lo tenga, tataranietos también, a que tomen conciencia y adquieran hábitos respetuosos con el medio ambiente.
Pues bien, termina aquí nuestro editorial. Esperamos haberles aportado reflexiones de interés sobre el hecho de que conservar el medio ambiente es justo desde una perspectiva evangélica. Merece la pena y, sobre todo, no nos olvidemos que es urgente.
Seguro que nuestros oyentes han reconocido esta banda sonora, la del programa El Hombre y la Tierra. Ese programa con el que el doctor Félix Rodríguez de la Fuente popularizó en los años 70 del pasado siglo la admiración y el respeto por la naturaleza. Pues bien, ayer, 14 de marzo, se cumplieron 44 años del trágico accidente de aviación en Alaska que terminó con la vida del doctor don Félix Rodríguez de la Fuente. Desde aquí nuestra admiración por su obra y muestras de cariño para su familia, a la que animamos a continuar con su valiosa tarea.
Y entrando ya en la segunda parte del programa, con motivo de la reciente celebración del Día de la Mujer, hoy queremos compartir con nuestros oyentes los esfuerzos que Manos Unidas hace para lograr que las mujeres de los países en desarrollo tengan un presente y un futuro digno, tanto en lo material como lo relativo a su educación y a su realización laboral, y que puedan contribuir a la sociedad desde todos los ámbitos.
Pues Beatriz, quizá pocos sepan que el Día de la Mujer no es una invención reciente, sino que se viene celebrando desde hace 56 años. Y afortunadamente podemos decir que sus frutos son visibles. La mujer tiene hoy mayor protección legal y más garantías. Gracias al esfuerzo de muchos, entre ellos los misioneros y las misioneras, hay una mayor defensa de la dignidad de las mujeres, de sus derechos y sus responsabilidades. Y la traducción es muy clara. Tienen una mejor educación las jóvenes, una mejor promoción profesional las mujeres y una mejor proyección social. En definitiva, gozan de las oportunidades necesarias para erradicar su pobreza y promover su desarrollo.
Sí, pero mientras celebramos los logros, a la vez también debemos ser conscientes de las situaciones de violencia e injusticia que persisten. Hoy en día, una de cada 10 mujeres vive en la pobreza extrema, y de continuar estas tendencias, en 2030 se estima que 350 millones de mujeres y niñas todavía vivirán con menos de 2 euros al día. De esta manera es imposible garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y promover la autonomía de la mujer.
Pues por eso también Manos Unidas renueva su compromiso de seguir luchando por un futuro más justo y equitativo. Hoy queremos compartir con nuestros oyentes una acción de singular magnitud que Manos Unidas acaba de lanzar oficialmente. Nos referimos al programa de resiliencia socioeconómica para las mujeres indígenas y campesinas en Ecuador.
Pues efectivamente va a ser un más que un proyecto, un programa, porque ahora veremos que dura más tiempo de lo que suelen durar los proyectos. Pero en Ecuador, como en otros países, las mujeres rurales padecen muchas discriminaciones por etnia, por condición económica y también muchas de ellas porque son analfabetas. La mayoría carece del acceso necesario a los servicios básicos y todavía menos aún a la atención y prevención de la violencia contra la mujer. El panorama, la verdad, es que es terrible, porque casi 2 de cada 3 mujeres rurales de Ecuador han vivido algún tipo de violencia, bien sea física, psicológica, sexual, económica. Hemos de tener presente que en estas comunidades aisladas la violencia la entienden como algo natural, que se puede justificar y en algunos casos, ya no digamos, culpabilizan a las mujeres.
Pues para luchar contra todo esto, el proyecto de Manos Unidas se va a desarrollar en 38 comunidades de las áreas rurales de Chimborazo y Tungurahua, que están en la Sierra Central de Ecuador. Manos Unidas no está sola, sino que en este proyecto acompaña a 3 asociaciones ecuatorianas. La Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas, en segundo lugar la Fundación Maquita y en tercer lugar la Fundación Nosotras con Equidad. Como ya ha dicho Beatriz, el programa dura 4 años y supone una inversión de 3 millones de euros, con los cuales se pretende realizar una acción integral para favorecer la resiliencia de las mujeres indígenas y campesinas.
Y cuando hablamos de acciones integrales, queremos decir que abarcan todos los aspectos necesarios para una vida digna. Pues tienen que tener una nutrición sana y equilibrada y una higiene específicamente enfocada a la mujer y a su maternidad, educación y preparación para la vida profesional, y también que puedan asociarse y participar en las instituciones que gobiernan sus comunidades. Es decir, hay que aumentar su autonomía, tanto económica como social, de estas mujeres indígenas, y claro, también es necesario que los jóvenes y hombres adultos tengan en cuenta el respeto por la mujer y que la convivencia debe ser sin ningún tipo de violencia.
Y hemos hablado de la palabra resiliencia, una palabra un poco rara. Resiliencia significa la capacidad de las jóvenes y mujeres de no dejarse abatir ante las adversidades que puedan interrumpir su progreso. Por ejemplo, pues fenómenos meteorológicos que dañen las cosechas, enfermedades o retrocesos en el progreso social. Resiliencia, pues, quiere decir dotar a las jóvenes y mujeres de autoconfianza y de medios para levantarse ante los golpes de la adversidad. Bueno, y seguir creyendo en su presente y en un futuro digno.
Por supuesto, el programa de Manos Unidas ha sido construido y pensado con la participación de estas mujeres indígenas y campesinas, que en muchos casos son las que asumen el cuidado del hogar, de la familia y también pueden realizar las tareas agrícolas en medio de una progresiva despoblación de estas comunidades indígenas.
Pues resumimos. Ya han visto ustedes que Manos Unidas cree firmemente que hombres y mujeres tienen los mismos derechos en la realidad, no solo en el papel, y han de tener las mismas oportunidades. Y como dice el dicho, obras son amores y no buenas razones. En el año 2023, Manos Unidas destinó un total de 6 millones y medio de euros para 81 proyectos destinados a promover los derechos de las jóvenes y de las mujeres y su dignidad. Unas iniciativas que de una u otra manera han conseguido cambiar la vida de casi 80.000 mujeres, logrando una verdadera igualdad de derechos y oportunidades para ellas.
con esta alegre canción de aires iberoamericanos damos la bienvenida a Sor Carmen Señor Tejerina, que es religiosa perteneciente a la Congregación de Siervas de Jesús de la Caridad. Muchísimas gracias, Sor Carmen, por acompañarnos y venir hasta la radio para contarnos sus vivencias, que son realmente muy importantes y las vamos a escuchar todos encantados.
Pues yo también doy las gracias por la oportunidad que me brindáis de estar aquí y sobre todo a los radio escuchantes o como se llame. Bueno, pues les doy las gracias por prestar atención a esta radio que llega al corazón, que transforma vidas y que hace que la persona vuelva a Dios. Así que yo les doy las gracias a todos los que están pendientes de Radio María.
Muy bien. Pues vamos a comenzar la entrevista recordando a nuestros oyentes, como hemos dicho, el origen de Sor Carmen y el carisma de la Congregación de las Siervas de Jesús de la Caridad a la que pertenece. Y también cuál es la presencia misionera actual de su congregación.
Bueno, yo primero quiero empezar a hablar un poquito de Santa María Josefa del Corazón de Jesús, que es nuestra madre fundadora de nuestra congregación como Siervas de Jesús, ¿no? Santa María Josefa, una mujer de ayer, de hoy, de siempre, una mujer abierta a la gracia de Dios desde su sencillez y desde su día a día, como le vivía ella, una mujer actual, una mujer sencilla y a la vez profundísima, una mística en el día a día, en el ahora de Dios, una mujer que supo ver más allá de las circunstancias y como su corazón se desbordaba en amor, por eso ella durante la vida se quiso llamar Madre Corazón, se desbordaba en amor hacia la humanidad, en este amor de caridad, no otra clase de amor, sino un amor de caridad, un amor donde ella decía que nuestra congregación era amor y sacrificio, porque todo el verdadero amor conlleva un sacrificio, si no, no hay un verdadero amor. Entonces ella supo ver cómo en aquellos momentos y en aquellos tiempos de dificultades, de penurias, donde los hombres estaban en aquella guerra carlista que había en España, en las guerras, las mujeres tenían que ir a buscar el alimento para la familia. ¿Ve? Estamos muy actuales ahora, ¿eh? Ella veía que los niños estaban en las calles. Estaban en las calles a merced de bombas, a merced de tiros, a merced de todo. Y ella abrió una casa donde le recogía, y que fue la primera guardería casi en toda Europa. Quiero decir que tuvo una visión tan profunda, tan actual, tanto deseo de llevar el amor, tanto deseo de acoger de la maternidad que la bebía en sus entrañas, y ese deseo de ayudar tanto a las madres, a las familias como a los niños, que ella vio más allá. Otra de las cosas es su deseo de ir por todo el mundo, ir por todo el mundo llevando el conocimiento y el amor de Dios, costare lo que costare. Esto era un lema que tenía en su corazón, un deseo profundo que llevaba en su corazón, donde ahora nuestros laicos también lo están deseando y descubriendo, que es ese deseo de evangelizar este mundo del dolor, este mundo que está sufriendo, este mundo donde todos estamos necesitando la ayuda y el consuelo de Dios, en tanto físico, psicológico, afectivo, humano. Todos tenemos heridas dentro. Y ella ya lo vio, lo sintió y deseó ir hasta América. Ya en sus últimos tiempos, una mujer que en tan poquísimos años, en 12 años, llega a 44, 45 casas abiertas, esto no era normal. No era normal, pero era su afán de expandirse, de llevar, de amar, de entregarse. Y esto es lo que la impronta que Santa María Josefa ha dejado en cada uno de nosotros, en esta misión de la sanidad, este campo tan grande de la salud, este campo de encontrarse con el anciano, con el enfermo, con el niño, con el sufriente.
Y también nos gustaría, porque siempre tenemos esa curiosidad, preguntarle cómo nació su vocación religiosa, por qué se decidió a profesar en esta congregación y si tuvo claro desde el principio su vocación misionera.
Bueno, yo lo único que tenía claro cuando era joven es que quería ser madre. Quería ser madre como creo que lo quieren todas las mujeres, ¿no? Yo quería ser madre. Pero incluso, fíjese qué curioso, mi hermana se quiso ir religiosa y yo la quité la vocación. Yo no quería que nadie se fuera religioso, ¿no? Yo quería eso, pero también, a la vez que yo me acuerdo con mis 5 años que no conocía a nadie, yo quería ser como Santa Teresa de Jesús. Ella, cuando tenía esos deseos de ir a conquistar y de todo, pues yo sentía eso. Y sin embargo era muy miedosa. Yo era miedosa. ¿Qué cosa, qué contradicción, verdad, hay en la vida? Pues por un lado siento mucho miedo a todo porque era cobarde, era miedosa. Yo tenía miedo a la oscuridad, miedo a salir sola, miedo a la noche. Quiero decir, cuando veía que llegaba la noche quería estar en casa. Y cómo Dios va transformando a la persona humana. Cómo Dios, qué milagros hace cuando le dejamos hacer en nosotros. Yo por eso a veces cuando veo a las chicas jóvenes que ahora tienen pues de todo, como, bueno, a mí nunca me faltó de nada, nunca me faltó de nada, ¿no? Pero que tienen de todo, ¿no? Y, ay, les cuesta dar un sí a Dios porque tienen tantas cosas que no pueden darlo, ¿no? Y sin embargo, cómo Dios después te capacita para todo y te llena mucho más el corazón, mucho más. Es más fuerte el amor de Dios, es más fuerte el don de Dios que todo lo que tienes en esta vida. Bueno, pues yo iba luchando, yo tenía mi novio, mi chico, tenía todo, y bueno, iba caminando, ¿no?
¿Tenía usted un novio y todo?
Sí, 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 bueno, tenía novio. Bueno, al principio salía con 3 chavales, ¿no?
Bueno, esto ya es el colmo, o sea, no tenía uno, sino que tenía 3.
Sí.
Esto no nos había pasado en 20 y tantos años de misión.
Sí, y yo quedaba con ellos, y bueno, y luego me iba con uno para que los otros sintieran celos, y bueno, cosas así, ¿no?
Se me están poniendo la carne de gallina, ¿eh?
Bueno, lo que es ser joven.
Sí,
bueno,
exacto.
Continúe, que le estamos...
Bueno, pues fue muy bonito, ¿no? Porque yo vivía mi vida, yo hacía planes para casarme. Bueno, nunca tuve unas relaciones así íntimas, ¿no? Bueno, yo, mi relación era de noviazgo como me había enseñado mi madre, ¿no? Que me respetasen hasta el último momento, ¿no? Y bueno, pues eso sí que lo vivía. Y bueno, pues yo iba caminando por mi vida, pero una vez tuve un encuentro profundo con el Papa Juan Pablo II, nuestro gran Papa. Y bueno, pues cuando tuve aquel encuentro tan maravilloso, anteriormente yo había estado en unos retiros que no quería ni siquiera estar, pero yo fui y sentí como que Dios me pedía algo más, me llamaba para algo más. Ay, y yo la verdad que lo rechazaba, pero yo que era deportista, que me dedicaba al deporte, que había estado luchando en el deporte, que bueno, me encaminaba porque quería ser deportista, quería ser olímpica y me estaba preparando para ello, hacía bastantes horas de entrenamiento y eso es lo que quería, ser olímpica. Yo jugaba baloncesto, natación, gimnasia rítmica y bueno, estaba bien, yo iba a hacer competiciones. Y bueno, un día entré en una iglesia porque quería pedir al Señor, que quería ganar la competición y iba a hacer una competición en el extranjero, y entré en una iglesia para pedir al Señor, que quería ganar. Yo solo entraba para eso, a mí lo demás me importaba nada, ¿no? Y bueno, cuando entro allí, ¡ay!, veo que hay unas señoras que iban a comulgar, que estaban en la misa, iban a comulgar, y yo nunca había tenido un deseo tan impresionante. Lo que es importante es tener el deseo, un deseo. Todos necesitamos tener un deseo en el corazón, porque el deseo nos mueve. Y yo cuando sentí ese deseo en mi corazón, sentí un deseo profundísimo de ir a comulgar. ¡Ay! ¿Os imagináis? Siento deseo de comulgar. Y digo, ¿qué me está pasando? Me voy corriendo porque ya se acababa. Voy corriendo en esa iglesia tan larga, tan grande. Y comulgo. Y cuando comulgo, que era invierno, empiezo a sentir muchísimo calor en mi cuerpo. Empiezo a sentir un calor profundísimo en mi cuerpo. Y me voy al final donde estaba, y empiezo a oír unas voces, una voz más fuerte que la vuestra, una voz más fuerte que la mía, una voz que me decía, ya vas a empezar mi camino, y me lo repetía una y otra vez como si tuviera unos bafles puestos en los oídos, y yo sentí miedo, y me empezaba a quitar ropa del calor que tenía, y sentía eso me aterrorizaba porque yo no quería que esa voz me hablase, no quería oír eso de ya vas a empezar mi camino. Yo estaba segura en lo que tenía y quería mi seguridad, y no quería salir de mi seguridad. Dios me quería desbancar, me quería sacar de lo mío, y yo no quería. Entonces cogí y le dije, así, tú me pides esto, pues ahí te quedas en tu iglesia y yo me largo. Pero no me daba cuenta que ya venía en mi corazón. Él ya venía conmigo. Yo ya no pude sacar más a Dios de mi corazón. Entonces empecé a ir por la calle siguiendo escuchando esa voz. Ya vas a empezar mi camino. A raíz de ahí, qué curioso, ¿verdad? sin que nadie me dijera nada, empecé a ir a misa todos los días. Nadie me habló de nada. Y cuando iba a misa y yo comulgaba, ya sabía que Jesús estaba ahí, que estaba vivo, más vivo que yo. Y empezaba a hablar con él. Si de verdad, Jesús, tú me quieres para ti, yo solo te voy a pedir una cosa, que tú en persona me bendigas. Se lo decía todos los días. Y ahí fue pasando un día, otro día, otro día, y yo, que tú en persona me bendigas. Y bueno, pasaron así pues muchos meses, casi un año. Y me había ido a un retiro y yo había escrito a esta congregación como podía haber escrito a otra. Pero el Señor la puso en mi camino. Y yo, como creo que Dios habla a través de los acontecimientos, a través de las personas, a través de su palabra, lo creo firmísimamente porque lo he experimentado en toda mi vida, pues me puso en el camino estas hermanas. Y escribí a la congregación. Y un día que me había ido por ahí, con mis amigos y con todo, me va a buscar mi hermano y me dice, te han llamado unas monjas y van a volver a llamarte, así que he venido a buscarte. Y me voy con mi hermano, me llaman las monjas y me dice, si quieres entrar en la vida religiosa, víspera de la Inmaculada en Roma. ¡Ay, el mundo se me caía encima, Dios mío! La víspera de la Inmaculada, ¿y qué hago todas las Navidades? ¿Y cómo le digo a mi novio? ¿Y cómo le digo a mi familia que me marcho? Tanto es así, si esto era a lo mejor septiembre, octubre o por ahí, yo tuve una pericarditis. Una inflamación del pericardio, tuve que guardar reposo y ahí me iba a buscar mi novio, me iba a ver a casa, no sé qué, no sé cuántos, y yo tenía como algo dentro de mí que me rompían por un lado y por otro. Por un lado me tiraba una cosa, por otro otra. Pero cuando pensaba en la grandeza de Dios, me daba paz. Cuando pensaba en, no sé, me daba paz pensar que me iba a entregar al Señor sin saber ni qué, ni cómo, ni cuándo, ni por qué, ni qué era, ni para qué. Pero fíjate, y cuando estaba así todo esto tan bonito, y mi novio me decía, cuando ya le dije que me iba, a esas monjas las voy a poner cepos, cepos para que... Y me decía cosas muy bárbaras, ¿no? Pero bueno, el Señor iba actuando ya en mi corazón, iba entrando dentro. Y yo le dije, Señor, si es tuyo, adelante. Y me dispuse, ya llegó la hora, y me dispuse a ir a Roma. Y cuando me dispongo a ir a Roma, yo me acuerdo que cogí el tren en Hendaya, y iba a ir en tren, y empezó en la frontera con Italia, huelgas. Sal del tren, entra en otro tren, esperan una estación, esperan otra, te llevan en un autobús. Y yo iba cantando. Cantando, había un gozo dentro de mi corazón inexplicable. Y bueno, cuando llego a Roma, llegué muy tarde por las huelgas. Tenía que haber llegado por la tarde o por la noche. Llegué a las 4 de la madrugada. Pero la víspera de la Inmaculada. Era miércoles. Audiencia con el Papa Juan Pablo II. Me acosté un ratito y me levanté a las 6 de la mañana. Sí, llegué a las 4, a las 6 estaba levantada. Y me dicen, tenemos aquí un billete para la audiencia del Papa. Te vamos a llevar y luego te vamos a buscar. Y así fue, me fueron a llevar allí. Y yo estaba en una barandilla. Y mientras el Papa hablaba, que a mí no me importaba lo que dijese, ni me interesaba, ni entendía, él hablaba y yo me estaba haciendo mi esquema mental. Cuando el Papa pase por aquí, yo le voy a pedir que me bendiga y si él en persona me bendice, creeré que tú me has bendecido. Lo que tanto te he pedido, que tú en persona me bendijeses, yo lo creeré. Y bueno, a mi lado había polacos, a mi lado había alemanes, la única española era yo. Y termina el Papa y yo, bueno, le quería contar todas las cosas que me habían sucedido, que habían sido muchísimas. Y el Papa se marcha, empieza a saludar a todo el mundo. Y pasa por donde estoy yo. Y se pone a hablar con los polacos. Y yo con un Cristo que me había dejado un polaco en la mano, hablaba con él. Este es tu momento, Señor. Esta es tu hora, Señor. Esto es para ti, Señor. Háblame, Señor. Y cuando ya pasa por mi lado, me quedo muda. ¡Muda! ¡Absolutamente muda! La primera vez en mi vida y la única. ¡Muda! Y se pone a hablar con los alemanes. Y yo me puse a llorar con el Cristo. Y a decir, Señor, tanto que quería decirte y no te he dicho nada. Tanto que quería decirle que me bendijese, que iba a creer que tú lo hacías en su persona y se ha marchado. ¿Qué pasa, Señor? Y cuando él se marcha, aquí vino el milagro. Aquí vino el milagro. Deja su guardia vaticana, estaba allí para saludar a toda la gente, para marcharse, y viene donde estoy yo, solamente donde estoy yo. Yo seguía hablando con mi Cristo, me levanta la cabeza, me empieza a sacar las lágrimas, me impone las manos en la frente, me hace la señal de la cruz, con una haciéndome la señal de la cruz, la otra en la cabeza, y en español me dice: hija mía, yo en persona te bendigo. Y se fue. Lo único que yo le había pedido a Dios. Y si antes me quedé muda, ahora me quedé totalmente muerta. Porque no sabía el por qué este hombre sabía lo que yo quería sin que yo hubiera abierto la boca. Y yo no quería explicarme por qué él sabía algo que yo no había explicado ni dicho a nadie. Y yo sé que hay una palabra muy bonita en uno de los salmos que dice: sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Y aquí empezó mi historia con Dios.
Bueno, pues la verdad es que nos hemos quedado pues también así, sin palabras. Pero bueno, vamos a intentar seguir. La siguiente pregunta, bueno, le voy a hacer una: ¿ganó esa competición o no?
No fui nunca.
Ah, o sea que no la ganó. Vale, bien, bien, queridos oyentes, vamos a ver. Ya tenemos aquí a la hermana Carmen, sierva de Jesús de la Caridad, ¿no? Y ahora nos va a hablar un poco de, bueno, del primer país en el que tuvo, de su misión evangélica, de su vida evangélica. ¿Qué nos puede contar?
Pues mira, a raíz de ahí, estuve en Italia, estuve en Roma, empecé a saber lo que significaba Jesús, quién era para mí el verdadero Jesús, quién era para mí, cómo se manifestaba de tantas maneras. Le empecé a conocer como amigo, le empecé a conocer como maestro, le empecé a conocer como enamorado, le empecé a conocer y a descubrir de tantas facetas. Y bueno, creo que Dios ahí fue ganando mi corazón y transformando mis conocimientos de Dios en mí. Y bueno, pues llegó un momento en que me destinaron para Filipinas. Mi primer país fue Filipinas. Yo, la miedosa, sin saber ni a dónde iba, yo nunca había pensado en misiones. Sí que quería conquistar el mundo como Santa Teresa, pero ¿qué iba a pensar en misiones? Ni sabía lo que era casi eso. Y llegué allí a Filipinas. Me sorprendió, un país que me sorprendió muchísimo en todo, ¿no? Yo he visto el hambre, lo he pasado hambre, lo he visto. He visto el dolor en todas sus facetas. He visto, pues, muchísimas realidades que nunca me las hubiera podido imaginar. He visto etnias, he visto la lepra, he visto, bueno, gente, cómo estaban pues vivos y comidos por gusanos a lo mejor en la calle. He visto muchas realidades que al principio pues me dejaban como el corazón tan encogido que no sabía uno ni siquiera cómo actuar, ¿no? He visto lo que es el sufrimiento humano y he visto también mi vulnerabilidad y mi pobreza ante él. Me he dado cuenta de cómo Dios ante esto nos pone ahí para manifestarse y para enseñarnos a nosotros mismos, a los misioneros. No vamos a ayudar y hacer nada. Allí ellos nos ayudan, nos enseñan, nos educan, nos abren el corazón, nos hacen más grandes, nos hacen más vulnerables, nos hacen más cercanos, nos ayudan a vivir la hospitalidad. El encuentro con los pobres es para nosotros una gracia y un don. Una gracia y un don. Yo cuando he visto, por ejemplo, me llegó un hombre con unos dedos que se habían clavado astillas y llenos de pus y ya, bueno, pues con casi septicemia, y les das la medicina y claro, como ven sus necesidades, a lo mejor esa medicina la venden por vitaminas. Y dices, ¿cómo es posible, Señor? ¿Cómo es posible si casi se está muriendo y quedan a otros esto porque creen vitaminas para poder subsistir o para poder llevar algo de comida a la gente? ¿O ves que a lo mejor van a los basureros de las grandes multinacionales o de McDonald's o de los hoteles a coger las basuras de las comidas, de lo que han comido otros, y lo llevan a sus barrios en cubos o en bolsas para que coman toda la población? Y bueno, dice, Señor, ¿pero qué es esto? ¿Cómo pues, se puede vivir todo esto, no? Y entonces, pues uno, cuando la verdad que cuando hemos ido a todos estos lugares, lo que sí que nos hemos dado cuenta es que esta gente, al vernos a nosotros, al ver cómo compartíamos y vivíamos con ellos, al ver también nuestras formas y al intentar nosotros hacer vida con ellos, primero, claro, nos hemos inculturizado, no vamos ahí avasallando porque es que entonces no haríamos nada, nos inculturizamos y a través de eso es como van ellos abriendo sus ojos, su corazón a algo más. Yo ahora hace 2 años que he ido, volví otra vez y he visto el cambio que ni siquiera reconocía las ciudades donde he estado ni los pueblos, del cambio que habían dado a mejor. Ahora ya viven que normales, muchos han salido al extranjero, se han comprado casas, bueno, pues ahora tienen sus medios para poder vivir y subsistir. Así que lo que hemos ido intentando hacer es descubrir que tienen una dignidad, la dignidad de la persona humana. Esto es lo que hemos querido hacer, que descubran su dignidad como personas humanas. Y a raíz de ahí, que descubran que tienen a alguien que les ama con locura y que no son basura, porque Dios no ha creado jamás basura. Que Dios ha creado a alguien que ama tanto. Entonces, todo esto ellos han ido descubriendo. Hemos visto cómo estas personas que vivían ahí y que muchos vivían y que a lo mejor jugaban y se ofrecían a las mujeres cuando ganaban, pues esta noche duermes con mi mujer o lo que sea. Hemos visto cómo estas personas les hemos ayudado a casarse, les hemos ayudado a tener una vida más digna, les hemos ayudado, pues nada, desde la sencillez, a vivir de verdad como personas humanas, como personas gratas a Dios.
Muchas gracias. Pues llegados a este punto, les vamos a sugerir un pequeño alto en la entrevista para que puedan meditar sobre tantas y tantas cosas como las que estamos escuchando gracias a Sor Carmen y a su entusiasmo.
Recordamos a nuestros oyentes que están escuchando Radio María en su programa Iglesia Viva, dirigido hoy por los voluntarios de Manos Unidas. También les informamos de que pueden dirigir las preguntas que deseen en relación con este programa a través del teléfono de Radio María 91005-9419 o bien escribiendo en el correo electrónico iglesiaviva2, todo junto y dos en número, @radiomaria.es.
Repetimos, el teléfono de Radio María 91005-9419 y la dirección de correo electrónico iglesiaviva2, todo junto y el 2 en número, @radiomaria.es.
En el capítulo 11 de su segunda carta a los Corintios, San Pablo enumera las penalidades que tuvo que soportar en sus viajes. Y como ya han escuchado nuestros oyentes, Sor Carmen, que también es una gran viajera, por el amor de Dios, literalmente dicho, pues también ha tenido que soportar muchas penalidades. Ahora le pedimos que nos cuente alguna de las situaciones críticas que ha vivido en estos viajes suyos.
Lo más importante es lo que tenemos en mente y en el corazón: amor y sacrificio. Y id por todo el mundo llevando el conocimiento y el amor de Dios. Y como esto está tan impreso en nosotros, pues las penalidades no son penalidades, es amor. Pues bueno, mira, ejemplo, yo me acuerdo mucho, pues a lo mejor de ver, sufres mucho, ¿no? Porque cuando hemos visto a lo mejor alguna persona tirada en la calle, comida por gusanos y viva, y tener que atenderles, pues el corazón se te encoge y sufres muchísimo. Yo me acuerdo que iban también dos voluntarias con nosotros del País Vasco y empezamos a curar a esa gente, la sacamos a la calle, empezamos a curar. Yo hubiera gritado, yo hubiera dicho, por favor, llévame a un hospital, no me dejes morir, yo quiero vivir. Yo qué sé, hubiéramos dicho muchas cosas. Pero ellas no. Abren sus ojos, su expresión radiante. Te miran como diciendo, no estoy sola, no estoy sola. Y empiezas a sentir la compasión de Dios, la ternura de Dios, la misericordia de Dios. Entonces tú te entregas a ellos y ellos te dan la sonrisa de Dios. Y a lo mejor cuando crees que ya has hecho algo, pues se han muerto. Y ya has creído que le habías curado y se han muerto.
Pero les has acompañado, que eso es tan importante, ¿verdad?
Con dignidad y acompañados. Esta es la vida, así es. Luego, pues hemos tenido también otras circunstancias. Yo he tenido, pues, circunstancias a veces, pues, de verme, pues, un poco más perseguida. Ejemplo, he tenido situaciones en las que había alguien que les decías, mira, esto es de Dios y esto no es de Dios, y estáis, bueno, pues metidos en algún sitio. Y bueno, pues me han dicho, si se muere esta persona, te vamos a perseguir y te vamos a matar. Bueno, pues tienes que luchar y ver, pues, cómo Dios no permite que nadie se muera para que a ti no te pase nada. He visto muchas cosas y tendría para hablar muchísimo de situaciones de peligro, de peligro. De peligro. Yo estuve en un barco 2 días donde vi, pues, cosas que me creí que estaba en el infierno metida. Es así de claro. Donde un hombre se tiró a la borda y el ambiente era muy, muy insano. Y después de que le sacan, está gritando a todo gritar, desnudo y todo. Y bueno, como toda la gente que rodeaba ahí, pues la verdad que no vivían nada de nada y a lo mejor hacían otros cultos y otras cosas y ahí estaba yo en medio y me he sentido pues bastante mal, ¿no? Pero bueno, ha habido situaciones que he tenido de pobreza, de precariedad muy grande, de hambre, de no saber dónde dormir, de no saber dónde comer, de tener que pasarme a lo mejor un día o 2 días en la calle sin tener ni conocidos ni nadie y esperar. He tenido que subir a los montes a buscar a los leprosos que ya desde su etnia habían salido fuera porque estaban leprosos para irles a dar medicinas o comidas sin saber ni dónde iba. Y me decían después, pero ha subido allí si no hay carreteras ni hay nada. Digo, sí, pero si ahí están simplemente los refugiados, pues como si dijéramos los terroristas o algo así. Digo, pues a mí nunca me ha pasado nada. Yo he ido solamente a buscar a esta gente. Y la verdad que no me ha importado ni el peligro, ni las lluvias, ni el hambre, ni la desnudez, ni nada. A veces no es que me sienta ni mejor ni peor, ni siquiera nuestras hermanas, porque todas lo hacen, sino simplemente nos mueve la caridad, nos mueve el amor, nos mueve el deseo de llevar al otro algo, pues de llevarle a Dios.
Pues es impresionante, realmente impresionante.
Bueno, Sor Carmen, ya empiezan a mirarnos desde el control de sonido, nos empiezan a mirar así con malos ojos. Entonces vamos a hacerle las dos últimas preguntas, antes de que nos echen. Se acerca pues el final y queríamos pedirle que compartiera, aunque sea brevemente con nuestros oyentes, si ha tenido alguna experiencia con Manos Unidas. Y ya, como vemos que es usted pues una mujer con muchísima experiencia misionera, si quiere darnos algún consejo a los que formamos parte de Manos Unidas, pues también es bien recibido.
Pues sí, Manos Unidas las conozco desde hace muchos años. Conocí a Pilar, a Mariki y a otras tantas que incluso han colaborado con nosotros. Yo admiro mucho Manos Unidas. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque es una, no sé, llamarle asociación o un voluntariado donde gente muy sencilla da un poco de lo que él a lo mejor tiene o incluso de lo que no tiene. Pero es de pocos a pocos lo que hace la grandeza de Manos Unidas. Manos Unidas ayuda a todos los proyectos donde siente que hay una necesidad vital, una necesidad de verdad real. Para mí Manos Unidas es algo muy importante. De verdad es una sociedad, una asociación que yo admiro profundamente. A nosotros nos ayudaron porque veíamos a los niños tirados en las calles, sus madres iban a vender lo poquito que tenían allí, poquito de verduritas para dar de comer porque no tenían nada y los niños estaban solos en las casas, muy enfermos, con los vientres hinchados. El día que encontraban una rata para comer estaban felices y cuando veíamos todas esas cosas nos espantábamos. ¿Qué podemos hacer? Recoger a estos niños, llevarles a nuestra casa por la mañana y por la tarde devolverles a sus casas para que no pierdan el contacto con sus padres. Y ahí empezó un proyecto que queríamos hacer como una especie de daycare center, de guardería infantil. Y entonces pedimos a Manos Unidas a ver si nos ayudaba, porque entonces estábamos también muy precarias en todo. Y escribimos el proyecto a Manos Unidas, vino a vernos, Manos Unidas nos financió el proyecto. También queríamos un coche, porque teníamos que ir a hacer misiones médicas a los montes, donde venían gente tremenda, donde venían gente que no tenían ni medicina ni nada. Yo me acuerdo de un caso, ya cuento esto y me voy,
No se vaya, por favor.
Que un caso tremendo, ¿no? De una señora, bueno, uno como miles, ¿no? Que esta señora venía, yo creí que era muy mayor y era más joven que yo, con unos dolores de cabeza de impresión, que llevaba meses y meses, día y noche no se la quitaban, y ciega. Para mí que tenía un tumor cerebral. Bueno, pues cuando llegó su turno, no teníamos ni una aspirina, ni un paracetamol para darla. Y yo, Señor mío y Dios mío, no puedes dejar a esta persona irse así. Yo empecé a rezar. Y entonces a los que había por allí, a todos les dije, ya las hermanas y todo, digo, vamos a rezar por esta señora. Ahora mismo venía descalza, venías con unos harapitos. Entonces yo la puse las manos, estuvimos rezando y rezando todo lo que sabía y todo lo que podía y con una confianza ilimitada en el poder de Dios. Y yo no sé si se curó o no se curó, no lo sé porque nunca más la volví a ver, pero sí que puedo decir que se marchó sin dolores de cabeza, para gloria de Dios.
Bueno, pues qué importante lo que hacen, qué importante lo que ha hecho Sor Carmen. Nos deja a todos boquiabiertos, esa es la verdad. Y bueno, como ya tenemos que finalizar, le pedimos, como siempre, a nuestros misioneros entrevistados un mensaje para los oyentes de este programa de Iglesia Viva de Radio María.
Pues el primero que voy a decir, y de ahí arrancaré, es lo que decía Juan Pablo II. No tengáis miedo, no tengáis miedo a entregar la vida, no tengáis miedo a luchar y abrir caminos, no tengáis miedo al amor verdadero.
Bueno, pues muchísimas gracias, Sor Carmen. Se nos ha acabado el tiempo, nos ha encantado todo lo que nos ha contado, sus experiencias. Vuelvo a decir que nos ha dejado a todos boquiabiertos y le agradecemos de corazón que haya venido hasta estos estudios de Radio María. Y nuestros oyentes seguro que también están sorprendidos por su intensa actividad y por el carisma que tiene su congregación de siervas de Jesús de la Caridad. Muchísimas gracias, Sor Carmen.
Gracias a ustedes y a todos los que están escuchando este magnífico programa. Gracias.
Muchas gracias.
Somos pueblo, somos nación, nación santa.
Llega a su término el programa de hoy, que comenzamos con un editorial en el que hemos reflexionado sobre la intensa relación entre conservación del medio ambiente y justicia social, tal como nos enseña el Papa Francisco.
En la segunda parte recordarán que hemos compartido el programa de Manos Unidas en 38 comunidades rurales de la Sierra Central del Ecuador. Durante 4 años vamos a luchar para que las jóvenes y las mujeres tengan un presente y un futuro digno.
Y en la tercera y última parte, ahora mismo hemos tenido el privilegio de entrevistar a Sor Carmen. Y queridos oyentes, no dejen de rezar para que el Espíritu conserve el amor que Sor Carmen lleva dentro. Y recen también por toda la comunidad de siervas de Jesús de la Caridad, a las que enviamos nuestro más entrañable saludo desde Radio María y de Manos Unidas también.
Y puesto que nos hemos referido al Día de la Mujer, también les rogamos que recen por las jóvenes y mujeres que en cualquier lugar del mundo se encuentren amenazadas de una u otra forma o sean privadas de oportunidades para una vida plena.
Y por supuesto, nos unimos en las oraciones por todas las víctimas de los atentados del 11 de marzo, que ahora ha hecho 20 años, y por sus familias, que en estos días aumenta su dolor ante el recuerdo de aquella trágica fecha. Ojalá que la esperanza en una vida eterna les ayude a mitigar su profunda pena.
Para terminar, y como siempre, les recordamos que pueden enviar sus comentarios a la dirección de correo electrónico iglesiaviva2, todo junto y el 2 en número, @radiomaria.es. Y ya lo saben, siempre insistimos, sus sugerencias siempre nos ayudan.
Y si quieren, pueden volver a escuchar esta grabación en Iglesia Viva Radio María Podcasts. Y como siempre, les damos las gracias por haber estado acompañándonos en el programa y les esperamos para la próxima emisión y el próximo viernes. Muchísimas gracias a nuestros oyentes.
Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de
Dios. Así finaliza Iglesia Viva. Hoy con el equipo de Manos Unidas, dirigido por Lorenzo Esteban. Somos